Don Miguel Ojeda, muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar e interesarse de una desgracia que cayó en nuestra familia y con tanta injusticia, ¿no? Y tanta insensibilidad de esta gente que fueron responsables de la tragedia que nos pasó y de lo que estamos padeciendo después de 3 meses del accidente.
¿Cómo ocurrió todo? ¿Cómo empezó todo, Miguel?
Mira, esto comienza así. Mi hija contrató un servicio de Uber para transportarse a trabajar, sí, manejado por Ezequiel Pérez González y Julia Ramona Roda, figura como dueña de vehículo. No sé si el chico es conductor de la señora o alquila el auto. Pero indudablemente el accidente ocurrió 6:40 a la altura de Casianovski, España. Y ahí empieza nuestra tragedia, nuestra desidia, nuestro calvario, porque pasó a las 6:40 y a nosotros nos avisan a las 12:30 del mediodía la supuesta hija de esta señora Ramona Rodas, diciendo 6 horas y media después, y nos avisan diciendo de que, bueno, que mi hija había tenido un corte en la frente y que estaba en emergencias médicas. Yo estoy trabajando, estamos a 6 cuadras del lugar del accidente y 6 horas y media después nos avisan. Yo voy a emergencias médicas y pregunto por Ana Yanina Ojeda y nadie sabía que existía mi hija ahí, porque a mi hija la tiraron arriba de la ambulancia y fue a parar a emergencias médicas sola, sin que nadie la acompañara, sin que nos avisaran, sin ningún tipo de documento. Lo que me llama poderosamente la atención, que cuando llego desesperadamente buscando a mi hija, nadie sabía que existía, hasta que la gente de Acción Social me informan de que había una chica sin documentación, muy lastimada, con un traumatismo grave, severo de cráneo, con una edema en la parte posterior y una trombosis en la parte frontal, con 2 cortes que le atravesaban parte de la frente hasta la parte superior del cráneo, con una fractura en el arco superciliar izquierdo, una fractura en la mandíbula, un pequeño fisura en la parte derecha, y con una pérdida de sangre muy importante. Ya casi perdió 1/2 litro de sangre, por eso tuvieron que intervenirle sin que nosotros autorizábamos en su primera intervención que se hizo ahí. Esto es lo que te estoy contando cuando yo llego al hospital del trauma. Después sale el médico desesperado y me dice, su hija estuvo tomando, cuando pregunto y la reconozco, ¿no? Apenas la pude reconocer porque estaba muy desfigurada mi hija. Como vos bien lo dijiste, estaba atada, con convulsiones, en un estado grave, crítico. Y eso es lo que yo me desayuno o me entero cuando llego ahí. Y ahí empieza nuestra pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué no nos avisaron? Y ahí empezamos nosotros a empezar a buscar un poco la realidad. Tenemos imágenes de las cámaras y vemos el parte de policía que declaró este señor Ezequiel Pérez González, el cual no condice con la realidad. Dice que el auto tuvo un desperfecto mecánico, es un auto de 20.000 kilómetros, es un auto nuevo, es un auto 2018, 2019, creo, donde se ve perfectamente que la persona, a nuestro entender, y por varias veces, por peritos o gente relacionada al tema accidente de tránsito, nos dicen que este señor se quedó dormido. No hay ninguna huella en el asfalto de que el auto haya perdido una rueda, o sea, haya descompuesto. Aparte, con 20.000 kilómetros, un vehículo de esa característica no tiene ese inconveniente. A esa altura de avenida España no hay ningún tipo de bache, no hay un lomo de burro. La curva no es tan pronunciada como para tratar de entender. Venía rápido, sí, superó los 50 kilómetros, pero tampoco era para pensar de que perdió el control del auto. Se nota indudablemente que este señor se quedó dormido. Y acá es donde vienen nuestras preguntas y nuestras dudas, ¿no? ¿Por qué tardaron 6 horas y media? ¿Por qué no le avisaron a su madre para poder acompañar a su hija en un momento difícil, duro que pasamos? ¿Por qué no me avisaron a mí, así lo acompañaba a este señor, a ver si soplaba realmente la pipeta, si él fue el que la sopló? Y esas son las dudas que nos quedan, y es por eso que estamos así, ¿no? Y aparte de la insensibilidad, tengo que reconocer que esta gente no se acercó jamás, él desapareció, borró su teléfono, sus redes sociales. La señora Julia Ramona también. Y Rumbos no nos quiere dar una ínfima suma que no alcanza a cubrir ni siquiera una de las 2 prótesis que le tuve que colocar en la cabeza a mi hija, la cual tuvimos el inconveniente que tuvo una infección intrahospitalaria y la tuvimos que operar de vuelta y sacársela, ¿no? Y estas son todas las cosas que nos hacen pensar de que, bueno, qué es lo que realmente está pasando, y bueno, está en manos de nuestros abogados ver qué solución le vamos a dar.
¿Contra qué chocó o volcó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Como accidente, digo, del vehículo?
Mira, como accidente el auto se ve perfectamente que va por la avenida España y de golpe gira, ni siquiera bruscamente, porque si a vos se te rompe una rueda, el auto va o a tumbar o a girar bruscamente. Uh-huh. Y si vos vas manejando un auto y estás prestando atención y te tiras hacia la derecha, intuitivamente apretás el freno y girás a la izquierda. En la filmación se ve perfectamente como el auto gira sin ningún tipo de motivo directamente hacia la columna. Eso nos da a entender de que la persona se quedó dormida o algo pasó, pero no es un problema mecánico, es un problema humano.
Uh-huh. ¿Y cómo está su hija? Vimos ayer, nos impactó este posteo de la red social, creo que es de su amiga, porque en realidad volvimos...
Su hermana.
Bueno, entonces, un poco fue lo que vimos y volvimos a hablar, porque recuerdo que ya hablamos con usted acá hace un mes más o menos. ¿Cómo está ella? ¿Cómo fue la operación exitosa? ¿Quedará con secuelas?
Y bueno, te relato un poco. La primera operación para salvarle la vida a mi hija es abrirle el cráneo y descomprimir, porque se nos estaba yendo por muerte cerebral a raíz del edema. Era muy profunda la herida y eso generó una inflamación descontrolada del cerebro y casi le ocasiona la muerte. Entonces tuvimos que tomar la decisión de abrir su cabecita y descomprimirla. Y bueno, a raíz de ahí empieza un poco todo, ¿no? El hecho de que ella sufrió ese trauma tan severo y después de estar casi un mes en el hospital del trauma, en terapia intensiva, con todo lo que condice eso, ¿no? La situación que tuvo que vivir, traumática, ella está psicológicamente atendida en este momento porque sufre ataques de pánico, tiene miedo de volver donde estuvo atada, pero eso es lógico, es el tratamiento a seguir, pero imagínate una chica de 22 años que iba a trabajar, no es que mi hija contrató un servicio porque se fue a farrear, no, iba a trabajar porque ella es una chica muy emprendedora, ya estaban haciendo su tesis en la facultad, trabajaba con nosotros tenemos una peluquería, un emprendimiento familiar, nuestra marca es Pantana, y ella era maquilladora, cortaba ahí, a su vez trabajaba haciendo producciones para publicidad. Y bueno, a raíz de eso contrató el servicio y después empieza realmente nuestro calvario. Ella va complicándose día a día porque desgraciadamente el edema fue muy fuerte en la parte posterior. Ella pega primero la cabeza contra el parante de la puerta y después vuelve hacia atrás por el rebote y vuelve a pegar su cabeza con la parte posterior de la luneta del auto, y eso le generó coágulos, pequeños derrames en el cerebro, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Que de pronto a los 30 días volvió a reaccionar mi hija, salió del hospital, nos enteramos que a raíz del golpe que tiene en la parte frontal se rompió el hueso y se conectó con las fosas nasales y le entró una burbuja de aire. Eso comprometió su operación y podía haber terminado en una meningitis. Tuvimos que operarla de urgencia. Ahí es donde se le colocan las dos prótesis y le reconstruimos parte de lo que es el arco superficial derecho y le pusimos la prótesis craneal, eso que adjuntaba a Dayanara en la nota. Y bueno, todos estuvimos felices y contentos porque la evolución era buena. Estaba comprometido su ojo derecho, que hasta el día de hoy no ve. Pero desgraciadamente a los 10 días viene una infección muy grave, muy severa, que tuvimos que intervenirla de vuelta quirúrgicamente. Y así como te estoy contando, no apareció nunca el señor Ezequiel, nunca apareció la señora Roda. Tuvimos que nosotros hacer la denuncia al seguro, el seguro tampoco se acercó. Sí tengo que reconocer que la gente de Uber, en este caso, mandó un representante legal al hospital del trauma y ahí empezó las conversaciones con ellos, solidarizándose. Está un poco lento el tema, pero por lo menos demuestran de todos los involucrados en lo que sucedió con mi hija en acercarse, y bueno, estamos en negociaciones y charlas con ellos a ver si de pronto pueden hacerse cargo de todo lo que nos está pasando. Un poco te estoy relatando sí la película, pero ya pasaron 3 meses, mi hija le está costando en este momento ver bien casi no ve del ojo derecho. Ahora vamos a intervenirla quirúrgicamente, su cuarta operación dentro de 1 mes y medio, porque con todo este tema, este COVID, tampoco podemos acelerar los procesos porque, como ustedes bien saben, están saturados todos los hospitales. Uh-huh. Y bueno, y el trauma que nos afectó a todos como familia. Yo siempre digo, y a veces me cuesta hablar, que en esta Navidad mucha gente lloraba por la pérdida y nosotros lloramos de alegría. Uh-huh. Porque está con nosotros.
Claro.
Don Miguel, ¿cuántos años tiene Ana?
22.
Qué joven.
22 añitos, una chica maravillosa, trabajadora, y con esta injusticia que tuvo que atravesar tan joven.
Uh-huh. ¿Y hay alguna respuesta? ¿Ustedes denunciaron a este joven? ¿Qué pasa? Porque justamente ayer también en el posteo de su hija... adjuntan la foto de este chofer que está disfrutando de la vida hacia el norte, ¿verdad?
Mira, básicamente la noticia nos lleva al foro civil ahora, ¿no? Uh-huh. Es como que nosotros tenemos que accionar con ellos y eso se está haciendo. Lo que pasa es que lo que queremos es que no suceda más lo que sucedió, ¿no? Que de pronto, dadas las condiciones, no se pudo... La fiscalía no pudo tomar acción ya que los elementos que tenían no eran suficientes y me queda claro, ¿no? Es lo que me explicaron. Pero sí estamos trabajando, tenemos un equipo junto con el doctor Carlos Ibarra y un equipo de abogados que como me dijeron ellos, me volvieron a explicar, ¿no? Viste que los tiempos de la justicia son
muy lentos,
pero nosotros lo que queremos es que dentro de la lentitud se haga justicia. Y todo esto que te dije, los datos, los videos, testimonios, porque llama mucho la atención, o sea, nosotros somos bastante conocidos en el ambiente y gracias a Dios nos conoce mucha gente, y mucha gente pasó por ahí, mucha gente vio eso, y después nos llama la atención cómo nos llaman y nos dicen, mira, yo te pido disculpas, no paré, porque es terrible, ¿no? 6 horas y media, ¿qué es lo que ocultás con 6 horas y media que no hablás, que no decís, que no llamás? Siendo que este señor en el video se ve que sube con la cartera, la mochila y la valija de Ana con sus herramientas y el teléfono estaba sonando hasta ahora. Porque los productores de la producción de la publicitaria la estaban llamando porque ella tenía que estar ahí para empezar a hacer la producción de lo que tenían que hacer. Y entonces, ¿por qué no atendieron el teléfono? Después mi hija volvió a llamar, ¿por qué no volvieron a atender el teléfono? Y a las 11:30 se comunican con la productora y bueno, ellos le informan de que Anita se cortó y que bueno, les avisa de que no va a poder ir. Imagínate la premeditación del comunicado que ellos hacen. Anita dice que no va a poder ir mientras que mi hija se debatía entre la vida y la muerte en una cama del hospital del trauma, porque te digo que es muy duro ver un hijo en una situación en la cual el médico te mira y me dice, mire señor, 9 de cada 10 personas con este trauma no sobrevive. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer lo imposible porque su hija tiene ganas de vivir. Es duro.
¿Cuánto ya
gastaron? Para que me digan que sí.
¿Cuánto ya gastaron?
Muchísimo. En este momento, sí, estamos mucho más allá, casi 100 millones de guaraníes. Uh-huh.
¿Qué pasa con la aseguradora?
La aseguradora tiene una prima de 12.547.000 guaraníes para cubrir un caso de este tipo. O sea que vos en este momento, eso es lo que vale tu vida. Cuando subís en un auto, que está asegurado con esa póliza que brinda esa compañía.
¿Cómo surge? ¿Dónde el conductor dice que fue un desperfecto mecánico?
Y en el informe que hace en la comisaría, él solo hace el informe, él solo redacta lo que él vio y lo que nosotros vimos a través de los videos no es lo que él dice. Eso es lo complicado de esto, por no decir lo grave, ¿no? de que de pronto vos no podés decir de que tuviste un desprendimiento de la rueda, en lo que el auto se ve perfecto, que la rueda está ahí. En la parte posterior del auto, cuando choca contra la columna, no se ve nunca un frenado, la luz no se enciende. Eso te demuestra de que la persona o quedó inconsciente o se quedó dormida. Son los dos únicos motivos. Pero no sé si yo o estoy paranoico o estoy, no sé, medio traumado, pero si a vos te avisan 6 horas y media después de mi local, eso fue en España, cerca de lo que es Casa Rica, ubican más o menos, sí. Y mi negocio está ahí en Carmelitas, a una cuadra del paseo. Estamos hablando de 6 cuadras. Uh-huh. Estamos hablando de que el teléfono de mi hija estaba sonando. Estamos hablando que en su billetera estaba las tarjetas de nuestra peluquería. O sea, no hay forma. Y si llamás al teléfono y la persona, si tuvo un accidente, no entiendo por qué. 6 horas y media después tenés los bomberos ahí en la Plaza San Martín, creo que es en la Plaza de las Américas, sí, donde podían haber llamado, hubiese llegado mucho más rápido que la ambulancia.
¿Y ensayan alguna respuesta a esos cuestionamientos, el conductor o los responsables, los dueños del auto?
Repetime, no te escuché.
Que si ensayan alguna respuesta a esos cuestionamientos,
los dueños del auto. Y algo estás ocultando. Eso estás ocultando. Algo estás ocultando, eso es lo que yo deduzco.
Pero no dijeron nada.
¿Cómo? No dicen nada, no. Indudablemente la policía recibe el parte de este señor, las condiciones no están dadas para que la fiscalía tome cartas en el asunto, y los entiendo, yo hablé personalmente con la fiscala, y tengo que acatarme a la justicia y tratar de entender de que no era el camino que yo tenía que seguir, y es el que vamos a ejecutar ahora. Lo que no quiero es cometer el mismo error de iniciar una querella sin que tengan los argumentos, pero tengo demasiados argumentos como para que los abogados puedan empezar a hacer una acción. Lo hago por la desidia, lo hago por la deshumanidad de esta gente, lo hago por cómo trataron a mi hija, lo hago porque una chica tan joven, tan llena de vida, con tanto futuro, va a tener 2 años más de rehabilitación. Gracias a Dios que tiene una familia unida. Y por este medio quiero agradecer a todos los paraguayos, amigos, clientes, gente que oró, gente que hizo donaciones. Mira, no me alcanza esta vida para agradecer, incluso ustedes los medios, cómo se ocupan de algo que es tan injusto y que podía pasar desapercibido, y nos hacen sentir que no estamos solos, porque hay veces que es muy triste pensar de que siempre tenemos que estar pendiente de que alguien nos dé una mano para que se descubra y se vea la realidad de una injusticia, ¿no? Y más que somos una familia que nada, trabajábamos, estábamos bien, mi hija con proyectos, mis otros dos hijos también, y de golpe, de una forma tan cruel y tan injusta, porque esto es una injusticia muy grande, te roban todo, sí. todo, porque es una nena que va a llevar un tiempo y también se va a tener que operar del ojo y quizás tengamos que no sé, estar con ella mucho más tiempo. Es muy duro su rehabilitación, otra vez la prótesis, ponérsela, y con el temor que pueda suceder cualquier cosa, porque ahora a veces cuando vamos al hospital pensamos agarrar a dengue, agarrar a COVID. Imagínate todo lo que nos está pasando por la cabeza.
¿Cuándo es la próxima cirugía, decía?
Mira, aparentemente estamos definiendo marzo, porque según los médicos nos dicen que el pico del COVID va a llegar a mediados de febrero, entre los finales de enero y la primera quincena, y no es conveniente en este momento. O sea, es muy riesgoso.
¿Y sería del ojo?
No, tenemos que volver a ponerle la prótesis que le sacamos, y bueno, estamos en eso, en una campaña para poder ponerle la mejor prótesis. Es muy joven y necesita algo que le permita incluso hacer deportes y demás, porque es una apertura del cráneo muy grande. Ustedes habrán visto la foto, es como si le faltara la mitad de la cabeza.
Exacto.
Y bueno, y les agradezco infinitamente, sinceramente es muy importante para nosotros. Yo a veces veo que mis hijos están muy indignados y bueno, no están alzando ninguna mentira, no están alzando ninguna fantasía, están alzando la verdad. Y ellos están muy indignados porque la ven a su hermana, y bueno, gracias a Dios, Ana es un hermano extraordinario, La psicóloga nos dice, esta chica es increíble, y bueno, una fisioterapeuta también le pone ganas. Ahora me dijo, papá, tenés que ir a la universidad porque estoy hablando a mi compañero y voy a ver si logro hacer la tesis a través de online. Uf, es una guerrera.
Bien, don Miguel, y Guerrero, ustedes también que la acompañan, ¿eh? Toda la familia unida. Muchas gracias por estos
momentos. Todavía, ¿sí? Estamos en eso. Muchas gracias y sí, no voy a parar, y lo importante en este momento para nuestra familia, para mi señora y para mí.
Y el saludo de Ana. Y el saludo para Ana, aunque no la conozcamos, su historia basta para que nos conmueva y en la distancia, sí, darle un fuerte estrechón que le transmita fuerzas a ella,
Sí, muchas gracias, y sí, ya le va a llegar un saludito de Ana, está con muchas ganas de agradecerle a todos, porque hasta ahora nos siguen llegando regalitos, cosas que la verdad que la motivan mucho, y es muy joven y es muy triste, pero vamos a salir adelante de esto y de la mejor manera posible, y bueno, esperando que la gente de Uber esté resolviendo esto lo más rápido posible. Indudablemente demostraron que se acercaron, porque fueron los únicos de todos que se acercaron a nosotros. Y bueno, se están solidarizando y estamos en tratativas de una regla.
Bien, don Miguel, que tenga muy buen día y mucha fuerza, ¿eh? Hasta luego.
Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias.
Miguel Ojeda, papá de Ana, la joven de 22 años, que bueno, está bastante ilustrado en lo que nos contaba, las circunstancias por las que atraviesa, pero también la fuerza y la esperanza para ella.
Es joven, así que yo creo que va a salir de esto.